es un tema que llevamos siguiendo durante muchos, muchos años. Cuando su autor habló de él por primera vez, causó toda una conmoción social. El libro Ami, el niño de las estrellas, planteaba que entre nosotros existen seres especiales, seres de otros mundos y que están con nosotros, entre nosotros. Y también se planteaba la existencia, la posibilidad de la existencia de almas gemelas. Extraterrestres con nosotros y almas gemelas son algunos de los argumentos que esta noche deseamos tratar. Y para hacerlo, llegado desde ese otro lado del planeta, estará con nosotros Enrique Barrios, escritor y autor, entre otros, de Ami, el niño de las estrellas. En su compañía hablaremos de esas cosas pequeñas que son las que se hacen imprescindibles en la vida de cualquier humano. Y cómo no, hablaremos de seres de otros mundos que viven entre nosotros y de esas almas gemelas que nos esperan en cualquier rincón del camino. Será una emisión interesante, ya veréis.
...18, 18 en las Islas Canarias. A nuestra visita, ahí está el tema. Y a nuestra visita la llevamos anunciando hace unos cuantos días, y ha creado tanta expectación que la primera jornada que dimos la posibilidad de que viniera gente, se llenó el estudio y tenemos el estudio hasta arriba. Qué placer estar de nuevo contigo, Enrique Barrios. ¿Cómo estás?
Feliz. Feliz de estar nuevamente en España, en Madrid, en tu programa, como aquella vez hace 7 años, que fue, era como andar en un ovni, ¿no? Llamaban de todos lugares de España. Y uno se sentía como en una nave, como allá arriba. Y ahora es muy lindo también.
7 años ha pasado ya.
7 años.
Increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Qué has estado haciendo?
Bueno, han salido un par de títulos, 2 o 3 títulos. No, pues en realidad 5 títulos más. Y bueno, escribir, dar charlas, hacer algunos cursos, viajar, aprender, crecer, disfrutar, servir.
Pero no ha pasado el tiempo por ti, ¿eh? Sigues estando ahí exactamente, más joven incluso. Bueno. Uno tiene los años de lo que ama, decían por ahí.
Bueno, así es. Bueno, cuando uno está en cosas espirituales, cuando uno trata de vivir en armonía con el universo, en realidad uno se castiga menos, ¿no?
Ya. Antes de ayer, nos echaban la bronca porque decían que yo decía que venías de por ahí, del Cono Sur, no sabía si de Argentina, de Buenos Aires, de Argentina, perdón, o de Chile. ¿De dónde eres? Aparte de otro planeta, pero ¿dónde tú te ubicas aquí en la Tierra?
Me ubico, estoy viviendo en Buenos Aires, pero yo me ubico como entre Hispanoamérica, sí, entre España, Latinoamérica, una cosa así.
Nos llaman algunos oyentes enfadados. Nuestro respeto siempre para Sudamérica. Son lugares que nos encantan, tanto Chile como Argentina. De hecho, vamos dentro de poco allí. Así que no se enfaden, pero como no sabíamos ubicarte, no sabíamos si decir Buenos Aires, ¿dónde vives ahora?
Vivo en Buenos Aires, sí. Buenos Aires. Por ahora, ahí. Pueden haber cambios.
Seguro. ¿Y has venido a España a qué?
¿Perdón?
¿A qué has venido a España?
Bueno, tengo un amigo en Madrid que me invitó. Se llama Miguel Blanco. Me puso un email, me dijo sería bueno que vinieses, y yo dije, ¿por qué no? Y bueno, se dio todo y aquí estamos.
Qué bien, qué bien. Pero aparte vienes, vas a aprovechar para hacer algunos talleres.
Sí, voy a hacer un cursito lo vamos a dar por toda España, acerca de, bueno, el tema central son las almas gemelas.
Las almas gemelas, bueno. Pues
pero vamos a tocar varios temas, ¿no? Extraterrestres, vida extraterrestre, sí. La espiritualidad de la era de Acuario, en fin, varios temas que llevan hacia las almas gemelas.
Bien, y además sé que vas a Argentina, al Cerro Uritorco, a Capilla del Monte, dentro de poco también a un congreso que hemos estado anunciando aquí de nuestros amigos, compañeros Jorge Suárez, Luz y compañía del Centro CIO. Vas también allí.
Voy a estar el 16 de julio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en un congreso de contactados.
Ya. ¿Hay seres extraterrestres entre nosotros?
Bueno, yo soy uno de ellos.
Vale. Este es nuestro invitado. Hay un premio además, un premio especial. Mañana Enrique Barrios va, no ha traído libros, pero va a conseguir uno suyo y lo va a firmar para, dedicado expresamente a alguna de las personas que nos van a llamar esta noche, que nos llamen 905 11 80 80 o la gente que esté en el chat. Atentos, entráis todos en ese sorteo. A mí me encantaría, es un súper regalo, aparte del libro que es dedicado por este personaje extraterrestre, Enrique Barrios, que está con nosotros. Terrestre extra, había que decir también.
Claro.
Después de esa primera introducción nos vamos ya a tratar de hablar eso de seres que están aquí entre nosotros y de almas gemelas, los temas que hemos elegido para hoy.
Historias que mágicamente se convierten en leyendas, en mitos que todos los seres humanos que las conocen las comparten. Hay historias de niños que llegan de planetas lejanos para visitarnos y de repente convierten a los humanos. Historias que de repente se convierten en algo más, en creencias mágicas, en esperanzas. Eso ocurrió con los relatos que esta noche queremos mostraros. Se convirtieron en magia que llenó todo y a todos los que la leyeron. Su autor está esta noche con nosotros. Él mismo nos cuenta por qué.
¿Qué sensación más curiosa, Enrique? Parece que no ha pasado el tiempo, ¿eh? 7 años.
7 años.
Y parece que estamos sentados en otro estudio, en otro decorado, pero seguimos estando ahí.
Bueno, porque el tiempo ya sabemos que es una función medio irreal, ¿no? En un plano más intradimensional, extradimensional, el tiempo no existe.
Ya, qué curioso. Es así, como hemos dicho en esa introducción, hay historias de repente que se convierten en mágicas, que todo el mundo las comparte. ¿Es así?
Así, así es.
¿Así ha sido a mí?
Claro, completamente mágico.
¿Tú sabes la que has montado con ese libro? ¿Con esa obra?
Alguna gente me va informando de los descalabros, pero en un sentido positivo que ha causado en su vida, ¿no? En sus vidas. Sí, sí, pero es producto de algo, es la manifestación de una inteligencia, de una voluntad superior en este plano.
Yeah.
No es algo que venga de una idea mía que se me ocurrió porque sí, que de un acierto, sino está inserto dentro de un plan cósmico, de un plan divino para la evolución de este planeta.
Ya. Yeah. Vamos a ver por dónde empezamos. A mí existen seres como ese que tú relatas.
Sí, sí existe. Para mí existe y es, bueno, existe completamente y es un ser que uno lo puede identificar, puede más o menos distinguirlo, puede, si uno perfecciona su sensibilidad, uno puede darse cuenta del tipo de energía que irradian los seres. Y es, a mí irradia una energía particular que yo la identifico bien. Acá tenemos un amigo que me estaba contando que él también identifica muy bien la energía AMI. Existe realmente.
¿Y cuál es esa energía AMI?
Es la energía del ser, del ser que me inspiró el libro AMI, otros libros, y que me hizo ver a través, me prestó su mente para que yo pudiera echar un vistazo a otros mundos o pudiera recordar mis propias vivencias de otras vidas. Y bueno, está siempre conmigo cuando yo tengo que hacer algo para la difusión de estas cosas o para, ya sea escribiendo o hablando.
¿Está siempre contigo, dices?
Cuando estoy trabajando, sí.
¿En este momento está contigo?
Está conmigo, sí.
¿Y qué sería? ¿Una especie de, no sé, de posesión que te entra?
Es como
de que te acompaña.
En el pasado le llamaban las musas, ¿no es cierto? A los artistas que inspiraban esas fuentes de energía, de inspiración. En mi caso se trata de un ser que yo le llamo AMI, que lo identifico perfectamente. No, yo digo que es un extraterrestre, pero es una forma de pintarlo. Yo para mí es mucho más que un extraterrestre, es un espíritu como un maestro, ¿no?, de luz. Pero volviendo a tu pregunta anterior, si hay extraterrestres entre nosotros, y yo te dije que sí, y que yo mismo soy uno de ellos, primero porque, bueno, yo, a pesar de que mi cuerpo está compuesto de material terrestre, mi alma no, mi alma viene de más allá, ¿no? Igual que todas las almas.
¿Te aprende la tuya o la de todo el mundo?
De todo el mundo, pero además dije en el libro A mi regresa que aquí hay seres que están con una misión, ¿no es cierto? Los misioneros que, si bien nacieron en este planeta, traen ciertos conocimientos, cierto bagaje que lo adquirieron en otros planos de existencia, en otros mundos, y no sería exactamente el planeta Tierra.
905 11 80 80 es nuestro teléfono si queréis participar, la gente del chat. Atentos, esta noche sorteamos uno de los libros de Enrique Barrios, además dedicado para la persona que gane, aprovechar para hacer alguna pregunta.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Entonces, Enrique, ¿diferentes tipos de seres, de personas que habitan en este planeta?
Bueno, te dije que hay seres que son misioneros, que traen una misión específica, que no, digamos, no provienen de una evolución terrestre, sino que traen un mensaje, una algo diferente, algo que hace crecer a la humanidad, ¿no? Y también están los seres terrestres. ¿Cómo? Pero en el fondo somos todos seres humanos, somos todos hijos de Dios, somos criaturas que estamos todos evolucionando, y en fin.
¿Cómo llegan aquí? A veces no quieres contar las cosas, te quedas así medio parado. No,
pero pregúntame concretamente y te digo. Sí.
¿Esos misioneros cómo llegan aquí?
Llegan, sus almas encarnan cuerpos humanos.
¿No necesitan naves extrañas para llegar de un sitio a otro, para viajar?
Esos son otros.
Son otros. Hay diferentes tipos de extraterrestres.
Claro, porque algunos vienen a hacer una misión y nacen aquí en la Tierra, y los otros, los que pasan en esas luces que vemos pasar, ellos no pueden hacer cosas, pero dentro de mayores límites, porque si no violarían nuestro libre albedrío, ¿no es cierto?
Ya, también existen evidentemente esos seres.
Claro, por supuesto. Hay 20 millones de testimonios, ¿no?
Sí, ¿has visto alguna vez alguno?
No, una vez, muchas veces.
¿Sí?
Por supuesto.
¿Dónde? En ese lugar que vais a ir dentro de poco, el Cerro Uritorco.
En el Cerro Uritorco vi unas 30 veces. Yo me fui a vivir incluso en el año 96 para... quería escribir un libro acerca del tema y lo escribí, que se llama Mi Tres. Pero fui a documentarme un poco acerca de esa civilización intraterrena que hay allí.
¿En la ciudad de Herx?
La ciudad de Herx. Está pintada en el libro Ami 3, o también llamado Civilizaciones Internas, pero de una forma como los libros, digamos, están concebidos un poco para público infantil, también para grandes, ¿no? Pero siempre dentro de una apariencia infantil, puse un poco más sencilla la realidad de las ciudades intraterrenas de lo que ello es en realidad.
Ya. ¿Por qué te metiste tú en todos estos temas? Que no te lo he preguntado.
Es mi misión.
Es tu misión. ¿Lo tienes así de claro?
Por supuesto.
Ya. ¿Eres uno de esos misioneros, entonces?
Sí. No sé si cabe mucha duda, ¿eh?
Bien. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito el libro, A mí, el niño de las estrellas?
A mí y otros. Porque viene revestido de un poder, ¿no? Que se manifestó a través de lo que yo hacía en... Digamos, no, vuelvo a repetir, no es una ocurrencia genial, sino que es algo que está inserto dentro de un plan divino. Y por eso tiene fuerza, aclara muchas cosas, tiene claridad, tiene luz.
¿Y en qué momento te llega? ¿En qué momento de tu vida? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo sientes que eso...?
Eso me llega el 17 de agosto de 1985 en la región central de Chile, donde yo vivía, cuando aparece un ovni, un objeto volador no identificado, que estuvo varias horas allí. Arriba lo vio todo el mundo, lo filmó la prensa, apareció en los noticieros, y bueno, allí me llegó esa ocurrencia.
¿Tuviste?
Yo le llamo el ovni de Ami.
El ovni de Ami.
El 17 de agosto de 1985.
Sí, pero ¿qué pasa en ti para que de repente
me llega todo ese caudal de luz? ¿Por qué no escribir un libro que transmita los conceptos espirituales que yo ya tenía, ¿no? Pero no el conocimiento acerca de otros mundos. Mm. O si lo tenía, estaba dormido. Y bueno, ahí me llega como en un paquete que te llega de repente a la mente de un segundo para otro y tienes toda la idea.
Ya.
Yeah. Y estaba ese objeto ahí arriba.
¿Y de repente empezaste a escribirlo?
Empecé a escribir, y a medida que iba escribiendo, iba viendo paisajes, iba viendo como otros mundos, cómo vivían, y podía responder. Me ponía en el caso de un chico terrestre que pregunte cosas acerca de la realidad extraterrestre, y las respuestas me llegaban o me afloraba.
Yeah.
Pero yo sabía que estaba escribiendo una cosa que iba a ser muy, muy fuerte en el mundo.
¿Lo sabías?
Lo sabía, perfectamente.
Sí. qué bonito. Y de repente las historias se vuelven magia.
Así es. La vida es magia en todo momento.
Te iba a decir, ¿cómo definirías tú eso, la magia?
La vida es magia. Cierto.
Pero hay vidas muy duras, ¿no? Por ahí hay vidas de gente que sufre,
claro,
mucho, que lo pasa mal.
Habemos personas que aplicamos a veces un poco mal nuestros poderes divinos. Y entonces hacemos magia, pero hacemos magia que nos hace daño. Otras personas tratamos de hacer magia un poco más bonita y conseguimos resultados más hermosos para nuestras vidas, ¿no es cierto? Y generalmente cuando aprendemos a hacer eso, la vida sola nos va llevando a lugares un poquito más destacados.
¿Tú crees que el planeta está evolucionando hacia cosas positivas en estos últimos tiempos? ¿O por el contrario parece que cada vez hay más destrucción, más dolor, más horror?
Yo veo que hay dos tendencias, ¿no? Por un lado, aumentan la capacidad de bélica y la posibilidad de aplicarla en un sentido negativo. Hay cosas negativas que van aumentando, pero también paralelamente va aumentando la cantidad de personas que se van interesando por un despertar interior, por un crecimiento interno, por tener una actitud más coherente hacia la vida, más profunda. Entonces yo no soy pesimista hacia el futuro.
Ya. Algunas preguntas están llegando ya del chat, ellos son los que mandan los oyentes. Nos pregunta Egipcio, ¿qué relación tiene Ami con el Principito? Mucha gente lo compara, piensa que hay bastantes similitudes.
Bueno, yo había leído el Principito, me gustó la musicalidad del Principito, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si, por ejemplo, la comparsita es un tango, el tango uno es otro tango, y hay muchos tangos, ¿no? Todos tienen el fondo de tango, ¿no? Y yo diría que el Principito es un libro que está dentro de una musicalidad, a mí también, Juan Salvador Gaviota también, y una serie de libros que van apareciendo, pero más allá no hay gran cosa. El Principito es todo metafórico, en cambio a mí está presentando cosas que son reales.
Que son reales.
Son reales, la presencia de hermanos de otros mundos que están ayudando en un plan evolutivo para la Tierra. Todo lo que dice Ami es real.
¿Sí?
Por supuesto.
No se olvide preguntarte por James Redfield, el autor de Las Nueve Revelaciones. Está relacionado con él últimamente, ¿no?
Digamos, se lanzó una meditación para el milenio, para el comienzo de este milenio. Y bueno, yo tomé la parte a través de internet, yo tomé la parte en español.
Ya, bueno, luego hablamos de ello. ¿A mí está solamente dirigido a los niños? Preguntan en el chat.
No, está dirigido a esa parte infantil que tenemos por dentro. Trata ese libro de promover el despertar de esa parte infantil que todos tenemos. Cuando Jesús dice, te alabo públicamente, Padre, porque has revelado tus más grandes secretos a quienes son como niños y los has negado a los eruditos e intelectuales, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De esa sabiduría que se puede percibir y vivenciar cuando enfrentamos la vida desde una parte más infantil, más no inmadura, sino más pura.
Ya. Sin embargo, Enrique, parece que hay mucha gente o poderes o no sé, o energías que intentan que esa parte de niño se olvide, se muera, se oculte.
Es verdad. Bueno, siempre ha existido en el universo, bueno, las dos polaridades, ¿no? La lucha de una energía más alta y otra más oscura que quiere apagarla. En todos los dominios.
¿Quién va ganando ahora? más preguntas. ¿Qué técnicas usas?
Están pulseando ahí.
Sí. ¿Qué técnicas usas? ¿Escritura automática? ¿Y qué relación tiene ese
proceso? Yo no tengo escritura automática. No. Yo soy plenamente, mucho más consciente cuando escribo, y cuando escribo yo estoy inspirado que cuando estoy normal.
Sí.
Sí, sí, sí. Es como que se me expande la conciencia, ¿no?
Ya. Pregunta también, cuando hablas del espíritu que nos acompaña, ¿tiene algo que ver con ángeles, con Espíritu Santo, todo eso? ¿O no tiene?
También, yo creo en todo eso. O sea, creo en ángeles, creo en maestros, maestros que nos pueden rodear, que pueden manifestarse en un plano terrestre, creo en la madre cósmica, y creo, por supuesto, en los hermanos mayores, que seres que han evolucionado más que nosotros, por supuesto.
¿Formas de entrar en contacto con ellos, con esos hermanos mayores?
Bueno, sería como, digamos, lo que tenemos que tratar de hacer para poder intentar un contacto es tratar de evolucionar nosotros. Digamos, ellos vibran en una energía muy alta comparada con la nuestra. Si nosotros estamos muy desarmonizados, si nuestras ideas van a contrapelo de lo que es el fluir del universo, entonces es difícil que se pueda producir un contacto con ellos, porque ellos van en un sentido contrario. Entonces la fórmula para tratar de establecer un contacto es tratar de evolucionar, de vivir más en armonía con el universo, con Dios, con todo, con el amor.
¿Hay lugares que sean más propensos a poder tener contactos con esas entidades? ¿O?
Hay lugares donde sí se manifiestan con mayor fuerza, porque digamos con mayor intensidad estas presencias, porque hay ciudades que están, digamos, hay pasos dimensionales. Pero repito que para obtener, digamos, la gracia de que ellos se te acerquen y se te hagan visibles, hay que tratar de ser una persona coherente, una persona que por lo menos tiene buena intención, la intención de crecer, de irse transformando.
Ya. ¿Algún lugar puedes marcar? O
bueno, ya dije Capilla del Monte, por ejemplo. En Mendoza hay otro lugar, no recuerdo en este momento, pero más adelante voy a recordar.
Vale. Formas de reconocer si uno es un ser extraterrestre aquí en la Tierra.
Jesús dijo que los seres se reconocen por sus obras, por lo que hacen, ¿no? Si uno es una persona que está trabajando para el bien de la humanidad, para un crecimiento de conciencia, para la elevación de las buenas ondas, por así decirlo, para que haya más amor, en realidad, entonces uno quiere decir que uno pertenece a otro orden de cosas.
Sí. ¿Y cómo saber que para qué hemos venido aquí? Es una pregunta que hace mucha gente. ¿Cómo sabemos para qué hemos venido?
Bueno, la meditación.
¿Meditando?
Meditando nos vamos encontrando con nuestro ser más verdadero.
Sí.
Con nuestro ser interno. Claro, es como cuando está el agua turbia. El agua turbia no deja pasar la luz del sol, por ejemplo, hacia el fondo. Y si tú quieres recibir la luz de tu propio fondo, tienes que tratar de calmar esas aguas que son tu mente para que puedas tener una mayor cantidad de luz.
Pregunta también, ¿qué opinas de los llamados extraterrestres malos? Si existen, tal y como dicen algunos ufólogos, algunos investigadores.
Yo creo que no existen los seres extraterrestres malos, así como seres que andan en naves. Sí creo que hay entidades astrales, entidades negativas, en planos etéricos, en planos astrales bajos, seres del bajo astral que la gente cree que son extraterrestres, pero para mí no.
Ya. Yeah. Pregunta también si Jesucristo fue un extraterrestre. ¿O no lo dejan?
Por supuesto, él no era una persona que perteneciera a una evolución terrestre, eso está muy claro. Por supuesto, nació en la Tierra, pero su alma era completamente distinta, traía un conocimiento completamente diferente a lo que se maneja normalmente en este mundo.
Ya, ¿y esas almas que tú llamas misioneros, o el caso de Jesucristo, de dónde vienen? ¿De otros planetas? ¿De otros planos de evolución? ¿Han pasado por aquí antes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes sois?
Esa pregunta. No, yo quiero destacar la diferencia. Habemos misioneros, pero hay super misioneros, ¿no? Y habemos misioneritos, ¿no?
Yeah.
No. Pero yo no te podría responder eso realmente. Para ser sincero, no, ¿de dónde viene Jesús? ¿Por qué planos pasó? Hay muchas teorías y yo preferiría dejarlo ahí nada más.
Bien, hay un montón de preguntas en respecto de las almas gemelas. En un momento vamos a tratar el asunto. Mercedes de Cádiz, ¿cómo podemos saber si tenemos al lado un extraterrestre? ¿Cómo se reconocen los extraterrestres?
Los verdaderos extraterrestres serían estas personas que ya dije, que están trabajando por el bien de la humanidad, en cualquier campo, en cualquier terreno, puede ser en la ecología, en fin, personas que dedican su vida y no pueden parar, no pueden dejar de trabajar, no pueden dejar de servir al bien.
Ya. Casi las 11:30 en las Islas Canarias, es el momento de hacer esa mínima pausa, dar la vuelta a la cinta si estáis grabando el programa para que no os perdáis ni un solo segundo y seguimos con ese concurso que tenemos, 905-11-80-80 es nuestro teléfono, en el chat también si queréis preguntar, nos vayáis enseguida, regresamos, tenemos cosas que contaros de almas gemelas con este invitado que está esta noche con nosotros, llegado desde el Cono Sur.
Buenos Aires.
Venimos enseguida. Antes de hablar, 12:31, 11:31 las Islas Canarias. Antes de hablar, Enrique, de almas gemelas, ¿cuántos libros has escrito o cuántos libros te ha inspirado a mí?
Están, digamos, que publicados 10 libros.
¿10 libros?
He terminado dos más que no están publicados hasta el momento y tengo unos tres más por terminar.
¿10 libros?
10 publicados.
¿De AMI?
No, todos de AMI, no, hay de distintas cosas.
Aparte de este que vamos a hablar ahora, cuentos de amor, estrellas
y almas gemelas.
No sabes lo que me ha hecho llorar a mí ese libro.
Me alegro mucho.
Sí, yo no sé.
Sería un llanto de emoción.
Tremendo. Me pegué un viaje, nunca lo suelo contar, en avión durante unas cuantas horas y estuve llorando todo. Bueno, pasaban cosas en aquel tiempo. Y la zapata todo preocupada. ¿Le pasa algo? No, estoy muy bien, tranquila. Yo leyendo el libro y constantemente llorando. Fue curioso. Me acordé mucho de ti en aquel viaje.
¿Te recuerdas qué cuento exactamente? Fueron varios.
Pero hay uno ahí que me llega.
¿Cuál?
Ya te lo diré después.
Bueno.
10 libros, ¿se pueden encontrar fácilmente en todos los sitios?
Bueno, no tan fácilmente porque, bueno, hay problemas de distribución. Mi editorial no es una editorial de Buenos Aires, que es pequeña y, bueno, no tiene una gran llegada lamentablemente, a nivel internacional.
Ya, a ver si cuando vayamos a Buenos Aires dentro de poco, que vamos a ir este año, conseguimos todos y ojalá llegaran a España. Dios para locos bajitos, hay uno, Dios para locos bajitos, sí. Y por eso, carta de Dios para ti, cualquiera que sea tu religión. Bueno, queremos hablar esta noche también de almas gemelas, después de esa segunda introducción, y el teléfono está libre ahora, ¿no? 905-1180-80, si queréis participar. A mí está entre nosotros Enrique Barrios, su autor, está entre nosotros también. Después de esa introducción seguimos hablando de almas gemelas.
Es una creencia extendida por todo el planeta. Dicen que cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo en dos mitades. Cuando nacieron en este mundo, las dos partes se separaron, y desde entonces se buscan en este planeta. Y dicen que esas dos partes están condenadas a encontrarse. Entonces, y solo entonces, la unión se completa y el ser humano vuelve a ser uno. Son las almas gemelas, una antigua creencia, una fe en el amor de los seres humanos. Nuestro invitado sabe de todo ello. Escuchemos.
¿Qué te parece, Enrique?
¿Qué, cómo, cómo?
¿Qué te parece?
Muy hermoso todo lo que has preparado.
Todo, sí. Yo tampoco, que... no lo preparo yo, tampoco.
No. ¿No? Bueno,
viene de arriba.
Felicitaciones entonces al de arriba.
Sí, ya he encontrado un poco el cuento que era. ¿Qué son las almas gemelas? ¿Es así como cuenta, como contaban aquí?
Claro, exactamente.
Dios creó a los humanos, los hizo en dos mitades.
A los seres, sí, los hizo, los seres estábamos unidos, digamos, teníamos la polaridad femenina y masculina juntas. Después se nos dividió y se nos puso los hombres por allá, las mujeres por acá, ¿no? Y, por eso uno siempre tiene como la sensación de que le falta algo, la otra mitad.
Ya. Yeah. ¿Y por qué esto es tan complicado? Bueno, nos preguntan cómo buscar esa alma gemela. Hay algunas claves, algunos datos, la vida te da señales
de cómo... Eso también tiene que ver con la evolución. Por ahí yo he dicho en algunas charlas que el paso hacia una nave extraterrestre es paralelo, es parecido al paso hacia el encuentro con el alma gemela, porque las dos cosas dependen de la evolución espiritual de las personas.
Sí.
Por supuesto.
¿Cómo reconocer a tu alma gemela?
Hay que hacer la salvedad. Primero, no, a mí me parece medio imposible encontrar el alma gemela si uno no está dedicado realmente a una labor espiritual, a una labor de ayuda a la humanidad. Porque si uno está dedicado a cosas que son meramente egoístas, no revela un gran corazón, una gran dosis de amor en su vida, ¿no? Entonces, y el encuentro con el alma gemela es como una especie de premio, ¿no?
Sí.
Por un lado es como una especie de premio, por otro lado es como una herramienta que tú recibes para poder continuar sirviendo cada vez mejor. Porque debido a la unión de las polaridades, energéticamente comienzas a funcionar mejor.
Y cuando lo encuentras, como aquí decíamos, ya los dos seres se completan, se funden en uno solo.
Bueno, se funden en uno solo es una forma de decir que sus energías comienzan energéticamente, se transforman en una especie de ser completo, uno solo.
¿Y luego qué pasa?
Servicios, seguir trabajando de acuerdo al plan divino.
Vamos al principio, porque te iba a preguntar como al final, ¿y cómo surge todo ese tema? Es decir, Dios, o la energía, o quien sea esa energía, separa a los seres humanos, ¿van viviendo por diferentes planetas o estamos todos juntos en ese planeta? Es decir, ¿mi alma gemela está aquí o está en otro? ¿Cómo saber dónde anda?
Yo creo que la tuya anda por aquí, porque tú te dedicas a la difusión de estas cosas, ¿no es cierto?
Yo nunca hablo de mi vida.
Bueno, Yo trato de no hablar de la mía también.
Bien, por eso no te voy a preguntar. Pero, bueno. ¿Dónde andan las almas gemelas de los demás? ¿O dónde andan?
Todas las almas están esperando la evolución, llegar a cierto nivel evolutivo que les permita encontrarse. Y ese nivel evolutivo pasa por el servicio, pasa por un nivel de conciencia, ¿no es cierto? Si tú llegas a un nivel de conciencia X, espontáneamente te surge la necesidad de transformarte en una persona de bien, de ayudar a la evolución de los demás, al bien de a la pacificación del planeta, que no se destruya tanto la naturaleza, etcétera.
Ya. ¿Y en qué momento surge esa chispa para encontrar a la otra persona? Que quizás está haciendo lo mismo también ella, ¿no?
Porque yo creo que de alguna manera la otra persona, sí, por supuesto, si es una evolución semejante, tendría que estar también dentro de lo mismo o preparándose para lo mismo si hay diferencias de edad, por ejemplo. Fuerte dentro de su ser la necesidad de socorrer al que sufre, y este mundo sufre.
Almas que sienten la necesidad de socorrer al que sufre.
Claro, porque tienen amor. Cuando uno tiene amor, si uno fuera una persona completamente indiferente, le da igual que un niño se destroce ahí de frente a uno. Pero como uno tiene amor, tiene sentimientos, si ve un niño sufriendo, uno se conmueve, a uno le duele. ¿Y qué hace uno? Tratar de ayudar a aliviar el sufrimiento de ese niño, de esa persona, o de ese animalito, o de la humanidad.
Ya. 905 11 80 80, sigue siendo nuestro teléfono. Podéis preguntar esta noche si queréis. Estamos hablando con Enrique Barrios esta noche de Almas Gemelas. Más preguntas, no te voy a decir las preguntas que son, te las digo ahora. Más preguntas que nos llegan del chat. Preguntan si has viajado en algún ovni, si has tenido algún contacto extraterrestre, pero no se refieren a los otros, a los que viajan en naves.
Bueno, si yo lo he tenido, si he andado en una nave, yo no lo recuerdo. Pero yo no puedo decir que yo no he andado en una nave, ¿no? Puede que sí, y me hayan hipnotizado para que yo no recuerde la experiencia. Yo lo que recuerdo es cuando yo escribía el libro que me llegaban imágenes. Ahora, ¿de dónde nacen esas imágenes? Yo pensaba que de la mente de quien me transmitía. A lo mejor pueden ser mis propios recuerdos de alguna experiencia de ese tipo. Eso no lo puedo...
¿Pero no tienes la sensación por dentro que haya...
Sí, tengo la sensación por dentro de incluso de pisar esas... De la sensación de pisar esas naves, pero puede ser una ilusión, no sé.
¿Nunca te ha preocupado eso o te has puesto en manos de alguien para
hacer una...? No, cuando llegue el momento lo haré. Sí, una regresión, capaz que se descubra cosas bonitas por ahí.
Ya. ¿Qué opinas de los ufólogos que investigan los ovnis racionalmente, que tratan de coger los tornillos del platillo y la piel de los colegas que vienen aquí, de saber cómo son sus pelos?
Yo pienso que no está mal. El ser humano tiene que investigar por todas las áreas posibles, ¿no? Creo que se van a perder el núcleo central de para qué están acá. Pero también es necesario que haya gente que vaya investigando en todas las áreas del conocimiento. No descalifico.
Alguien pregunta en el chat, Castel concretamente, cuenta tu experiencia personal frente al mar en Chile. No sé de qué va esto.
Bueno, esa se refiere a una experiencia en 1984, en septiembre, que es la que me hace a mí comenzar esta labor de servidor de Dios, de servidor del amor universal, a través de los libros. Fue una experiencia de iluminación, yo no la puedo contar porque es como haber recibido un millón de libros en un segundo, de conocimiento en un segundo, una expansión de conciencia. Y ahí surge también, claramente veo que Dios me necesita para transmitir su mensaje a la humanidad. Es un mensaje nuevo en el sentido, por ejemplo, que el amor es la divinidad misma. Cuando yo lo supe en esa experiencia, y he tratado de demostrarlo por todos los medios. El amor es la divinidad, ¿no? Eso fue lo más importante. Y después todo lo que está en mis libros, muchas de esas cosas fueron para mí toda una sorpresa. Otras no, otras como que estaban por dentro y yo las fui desarrollando.
Pregunto también, ¿de dónde sacas que Jesús era extraterrestre? Significa, si Dios es un extraterrestre también.
Bueno, Dios, yo no creo que Dios haya nacido aquí en la Tierra, ¿no? El creador del universo, ¿no? Por supuesto que no. Extraterrestre quiere decir que algo que tiene su origen fuera del planeta Tierra. Y yo, por supuesto que creo que Jesús tuvo su origen en su alma, esa alma que atesoraba todo ese caudal de sabiduría. Eso no puede haber sido originario de un planeta en donde los hombres se matan, son egoístas, etcétera, ¿no? Sabemos que hay cosas lindas, pero también hay cosas muy feas. Así que yo creo que él venía de más allá, de fuera de la Tierra. Ya, llámese otro mundo u otra dimensión, más bien otra dimensión, diría yo.
Ya. Estamos ahora, Enrique, en un tiempo especial en el que todas estas cosas se pueden contar, quizá porque sea un momento de renacimiento, revelación, no sé cómo llamarlo, o porque estemos cerca de algún fin del mundo, como algunos dicen, de cosas apocalípticas.
Sí, creo que se avecinan cambios, ¿no? Cambios, bueno, todo cambio puede producir un dolor por algún lado, pero a la postre es para bien. Sí, yo siento que el mundo va a cambiar, que van a haber acontecimientos, que hay que prepararse y adquirir mayor información espiritual. Y por eso como que el plan cósmico mismo ayuda a que se puedan difundir todas estas temáticas para que mucha gente esté al tanto de lo que podría pasar y para que pueda manejarse mejor en el momento de que llegue a haber problemas.
¿Problemas?
Claro.
¿A mí y sus colegas o esos extraterrestres pueden venir a echarnos una mano, ayudarnos en el...?
Bueno, hasta cierto punto nada más, porque es como... Nosotros estamos como pasando un examen a nivel humanidad. Y es como que en los exámenes que pasan los chicos en las escuelas no se les puede soplar ni se les puede ayudar, tienen que pasarlos ellos. Sí se les puede dar una pequeña ayuda, digamos las clases que reciben los alumnos es la ayuda que se les presta. Nosotros a través de canalizaciones recibimos mucha ayuda de parte de ellos y hay otras cosas. Pero no pueden ellos venir a torcer la mano del destino que merecemos, ¿no? Eso sería violar el libre albedrío de una humanidad.
Preguntas, más preguntas que llegan de almas gemelas. Dice, ¿encontrar al alma gemela es llegar a la perfección? Preguntan. ¿O un determinado tipo de
perfección? Yo pienso que no, que llegar a la perfección es llegar a convertirse en Dios o difundirse en Dios. Y pienso que eso es un camino muy largo, afortunadamente. O sea, hay muchas etapas que cumplir. Entonces, pienso que el encuentro con el alma gemela es el comienzo de una nueva etapa en la evolución, en el servicio. Y bueno, Dios sabrá de ahí en adelante qué pasa.
Pregunta también si existe solamente una alma gemela o hay...
Una sola alma gemela, pero también hay seres que tú vas encontrando en tu vida amorosa que te van preparando para no cometer grandes errores cuando aparezca la verdadera alma gemela. Los vas cometiendo con las personas que llegan antes y te vas perfeccionando para el futuro encuentro.
¿Qué explicaciones tiene? Dice que algunas personas permanezcan solas porque no han encontrado pareja. ¿Es que no hay alma gemela para ellas o...?
No, pues toda alma tiene su alma gemela. Hay personas que han encontrado su alma gemela, pero antes han estado varios años solas. Son procesos de maduración. Nadie está detenido. En el momento que una persona está sola y no encuentra su alma gemela, de todas maneras está evolucionando y la evolución le va a llegar le va a llevar al encuentro con su alma gemela. Pero primero le va a llevar al servicio.
Y siempre cuando se inicia ese camino es inevitable que encuentres al alma gemela.
Es inevitable.
Inevitable.
Claro.
¿Tienen algo que ver las almas gemelas con los extraterrestres? Preguntan. Con esos extraterrestres.
Yo dije antes que, digamos, el camino para llegar a una nave o establecer un contacto con seres de una evolución superior a la nuestra pasa también por la evolución, igual que el encuentro con un alma gemela, con el alma gemela es una posibilidad superior, entonces hay que elevarse para poder llegar a eso.
Ya, todo eso que estás diciendo me pone un poco crítico, ¿puedo?
Por supuesto, me encantaría.
Cuando hablas de misioneros y cuando hablas de todo eso, bueno, es un poco lo que cuentan, y de mensajes bonitos, de amor, es lo que cuentan un poco todas las religiones, ¿no? Y sin embargo, las religiones son quizá los que más problemas han creado a los seres humanos de este planeta, ¿no? Todas las religiones están para servir, para amar, ser buenos, y sin embargo, vaya leña que reparten por ahí.
Claro, pero si las religiones no se transformaran en religiones, si simplemente difundieran los mensajes de amor, de paz, de los mensajeros, no habría problemas. Surgen los problemas cuando las religiones se institucionalizan y se convierten en poderes que tratan de dominar en la sociedad y ¿entiendes? Se transforman en entidades prácticamente políticas. Ahí surgen los problemas. Pero estos libros no tratan de hacer ninguna religión ni nada de eso, sino aportar datos para que la gente pueda crecer espiritualmente.
¿No te ha pasado que la gente te ha empezado a ver como un maestro y han ido detrás de ti, como si fueras eso, el nuevo gurú de la nueva era?
No sé si me... O sea, claro, hay muchas personas que ven en mí una fuente, ¿no? Una fuente de luz lo ven a través de su libro. Pero yo trato de que sepan que soy un ser humano que tiene esa facultad en ciertos momentos de canalizar contenidos de luz. Pero en mi vida normal, cotidiana, no soy tan diferente de cualquier persona normal, ¿no? Entonces yo no me considero un maestro, me considero como una especie de mensajero, ¿no? Un maestro es un ser que es muy distinto porque es muy espectacular su forma de vida, ¿no? Prácticamente levita. Yo no.
¿No tienes poderes?
Sí tengo algunos poderes, pero en fin, tampoco es mi misión acá en la Tierra tratar de transformarme en una especie de ídolo, sino simplemente aportar para que las personas reciban cierta orientación a través de los libros, de charlas o de cursos.
¿Qué opinas de libros como Las Nueve Revelaciones?
Me gusta mucho la Novena Revelación de James Redfield. Sí, es un libro interesante, aporta varias ideas acerca del posible paso de toda la humanidad terrestre a una cuarta dimensión. Esa es una idea que vamos a tocar en el curso que vamos a hacer durante la gira en España.
¿Eres un ser contactado? ¿Si te puedes considerar como tal, como un ser contactado?
Yo no me considero, a ver cómo te dice. Si a mí me consideran los demás como tal cosa, quiere decir que algo hay. A mí me invitaron al Congreso de Contactados de Capilla del Monte.
Claro, por ahí va la pregunta. Y claro. Porque Basisto Paz, por ejemplo, que sí se reconoce como un contactado.
Claro.
Que ha estado con seres extraterrestres, él cuenta que va a pasar por un Sendra y por
claro. Qué. La historia de él es distinta, pero más o menos en el fondo hay una coincidencia en cuanto a hermanos que están en la línea del amor. El contacto mío no es como el de él, que yo sepa, ¿no es cierto?, de haber andado en una nave, pero sí es un contacto con seres superiores por vía interior. Eso sí.
Ya.
Pongo la firma.
¿Qué consejo nos da Enrique Barrios para que podamos ayudar a la humanidad? Preguntan también en el chat.
Lo primero que hay que hacer es desengancharse un poco de las tendencias colectivas que no son positivas. Por ejemplo, hay veces que los países se enloquecen, ¿no es cierto?, que se ponen... todo el mundo se pone un poco beligerante. Alemania en los años 30 estaba todo el mundo medio loco, ¿no es cierto? Mejor hubieran hecho a esa gente de no engancharse tanto en lo que flotaba en los diarios y en las radios y haberse por lo menos sustraído a esas malas ondas que habían. Bueno, hoy en día, como la humanidad va avanzando, se utiliza todo, no entramos en ondas tan feas, pero sí a veces entramos en ondas, por ejemplo, materialistas, que está bien. Está bien cuidar la parte material, pero no está bien meterse tanto en esa parte que descuidando el sentido de la vida, ¿no? El sentido superior, descuidando los aprendizajes indispensables que debemos nosotros recibir en esta vida para nuestro crecimiento y para ser más felices. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de evolucionar, no dejarnos arrastrar por tendencias colectivas que no son buenas. Sí, tomar cierta parte, pero también buscar nuestro propio camino para nuestro propio crecimiento. Y, en fin, no podemos enseñar a los demás mientras no hayamos superado ciertas cosas en nosotros, ¿no es cierto? No podemos ser buenos servidores mientras estemos llenos de cosas que todavía hay que superar.
Pregunta también a Antonio de Barcelona, ¿qué nos puedes decir sobre el sentido de la vida? ¿Tiene sentido y qué sentido tiene la vida?
Para mí la vida tiene tres sentidos, tiene tres propósitos. Crecer internamente, ¿no? Y también crecer externamente, ser una persona que es cada vez más capaz de dominar los planos necesarios de la vida, ¿no? Y crecer espiritualmente, crecer en sabiduría, crecer en paciencia, crecer en amor. También disfrutar de la vida, es otro propósito. No simplemente estar tratando de crecer y crecer. Disfrutar, relajarse, vivir momentos hermosos, disfrutar de esos hermosos momentos que nos da la vida siempre. Si es posible, disfrutar siempre. Y servir a los demás. Crecer, disfrutar y servir. Esos son los tres pilares para mí de la existencia.
Lo estoy apuntando. Pinky de Madrid pregunta si crees en la reencarnación.
Sí, si yo no creyera en la reencarnación, o sea, para mí no tendría sentido la existencia si no creyera en la reencarnación. ¿Para qué yo voy a hacer esfuerzos para mejorar si todo termina cuando yo me muera? ¿Y de dónde viene... ¿De dónde me vienen algunas cosas que yo veo que en mí están mejor que en otras personas y veo que otras personas tienen unos talentos extraordinarios? ¿De dónde les vienen? ¿No? ¿Por qué hay personas que nacen con un destino muy negro, muy de sufrimiento, y otras nacen con un destino brillante? ¿Por qué? Si yo no creyera en la reencarnación, no me podría explicar nada y tendría que pensar que Dios es injusto.
El cambio implica el fin del mundo, nos preguntan en el chat.
Implica el fin de una forma de una civilización, de una forma de civilización, para entrar en otra forma de vida, en otra forma de civilización. Es el fin de un viejo mundo, de una forma vieja de existir como planeta, como humanidad, para integrarnos a otra forma de existencia más avanzada. Pero eso causa ciertas rupturas de ciertos esquemas, de ciertos... Bueno, hay ciertos poderes que se derrumban y por eso va a haber problemas.
¿Para cuándo?
No, cuando a Jesús le preguntaron eso, dijo que ni los ángeles del cielo lo sabían, que solo Dios.
¿Falta mucho? Si hay tantos extraterrestres buenos y tantos mensajeros y tantos personas como tú, porque el hombre no ha tomado todavía conciencia de ello. Porque aquí en la Tierra andamos tan despistados.
Sí, andamos despistados, pero hay cada vez más conciencia. O sea, el hecho de cada vez se vendan más libros de autoayuda, de...
¿No crees que es una moda a veces también? Y últimamente todo el mundo escribe ya libros, todo el mundo...
Bueno, si es una moda, es una linda moda, positiva, ayuda a mejorar a la humanidad, ayuda a mejorar a las personas. Pero yo no pienso que sea una moda, pienso que es una tendencia creciente en la humanidad.
Preguntan también, Alejandro de Madrid, ¿por qué ha desaparecido de tu página web el link a Fundami.org?
Ah, la Fundami. Acá estamos con un amigo de los Quijotes de Fundami. No, esto está en veremos. Teníamos hace tiempo la esperanza de crear una fundación destinada a promover los valores del amor a nivel de las escuelas, de los centros educativos de todos los países, si fuera posible, pero fuera de contextos religiosos.
Sí.
Y bueno, eso está en el aire para cuando... En ese momento no se pudo llevar a cabo, faltaron personas que dedicaran más tiempo a trabajar en ello. Entonces, bueno, se consideró que no era el momento, pero más adelante puede llegar.
Estamos a punto de terminar y estás tratando de lanzar un virus por ahí.
¿El virus New Age?
Sí.
Sí, lo lancé hace poco.
¿Eso es? ¿Nos quieres infectar de algo?
No, eso es una broma. No, es un virus que manual se llama. Es un virus que tienes tú que destruir tu computadora para que el virus funcione.
¿Sí?
Claro, porque él no viola tu libre albedrío. Si te lanzan un virus que te destruye el ordenador, te están violando tu libre albedrío. En cambio, este virus, tienes tú que destruir tu ordenador para que funcione ese virus. Es una broma, simplemente.
Ya. Tus próximos planes, Enrique, a punto de terminar. ¿Cuáles son tus próximos planes? Y en un momento hablamos del curso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a Argentina a ese curso que vas a hacer? ¿Pero qué estás preparando? ¿Qué está preparando a mí? ¿Qué está surgiendo ahí dentro de ti?
Bueno, estamos preparando una gira más organizada. O sea, vamos a ver los resultados de esta gira, a ver si la gente queda satisfecha, si uno siente que ha sido positivo. Una gira más organizada para dentro de unos meses acá en España.
Por atentos, otro lado, seguramente os informaremos aquí en el programa de esa próxima gira de Enrique
Barrio. Bueno. Por otro lado, seguir escribiendo libros y otras cosas. Y ahora en esta gira, dar ese curso que tengo que dar en varias ciudades de España.
Atentos también a la gente interesada, que en un momento damos esa información y esos lugares donde va a haber esos cursos. Y a punto de terminar en este libro Cuentos de Amor, Estrellas y Almas Gemelas, hay una frase que tengo marcada: el alma compañera se encuentra cuando uno no necesita una muleta, cuando se ha aprendido a valerse por sí mismo en la soledad. ¿Es así?
Así es. Sí, claro, porque si tú es una persona que está un poco desajustada en la vida, que necesita, que depende de la presencia de otro para poder no sentirte tan solo, eres muy infantil, eres muy inmaduro, entonces no estás como capacitado para un gran amor. Para merecer un gran amor tienes que ser un ser que más o menos, o sea, digamos que ese ser que va a llegar a tu vida no sea como una muleta, que tú seas una persona que no necesita muleta, entonces que puedas entregarle y compartir con ese otro ser dos libertades, no dos dependencias.
Ya.
¿No es cierto?
Y al final todos estamos condenados a encontrar ese alma gemela.
Por supuesto, porque Dios es muy bueno, por eso inventó eso, y porque Dios tiene mucho amor.
César Medrano, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
Primo, como si fuéramos primos, porque se llama también con un apellido que yo tengo. Tú estás organizando un poco la gira de Enrique Barrios aquí en España, ¿no?
Así es.
¿Dónde va a estar? ¿En qué lugares? Rápido.
Pues mira, va a estar en Madrid mañana viernes, ¿sí?, en Ecocentro. Va a estar en los días 1 y 2 de julio en Santa Cruz de Tenerife. Un día, ¿sí?, dará una charla y otro un curso. Luego otros dos días, 4 y 5 de julio en Valencia, 6 y 8 de julio en Valladolid, 9 de julio en Santander y 10 de julio en La Coruña.
Montones de lugares. ¿Hay un teléfono de contacto para que la gente pueda informarse?
Sí,
atentos, tomar nota de ese número de teléfono.
Sí, es un teléfono móvil,
¿sí?,
el cual atenderé yo. Es el
619-381-989. ¿Sí? ¿Puedo repetirlo lentamente, por favor?
Sí, 619-381-989.
Ahí está el contacto. César, gracias.
No hay de qué.
Enrique, gracias. Ha sido un placer volver a estar contigo. Que disfrutes de esa estancia aquí y que nos veamos de nuevo pronto.
Te lo agradezco infinitamente, Miguelito. Muchas gracias por estar acá, por invitarme acá.
Y yo espero que vengas muchas veces y eso, insisto, que ha sido un placer. Saluda a Ami.
Bueno, ¿en tu nombre?
Y que nos sigas haciendo llorar como...
Dice que ya te conocía.
¿Ya me conocía?
Sí, sí.
Sí.
Estos son amigos de otro plano, aunque tú no te des cuenta.
Curioso. Gracias.